Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que nos dimos a llamar Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y como siempre me da gusto compartir este espacio con nuestro productor, el siempre puntilloso, siempre estricto con el tiempo. Nuevo look de Bernardo Arreola, no quiere que hablemos de ello, pero tiene nuevo look. Y con mi querida compañera y colega Nancy Fonseca. Nancy Fonseca, buenas tardes.
Buenas tardes, Farina. Iba a decir algo sobre el look de Bernardo, pero creo que ya lo dijiste todo.
Así es. Bernardo Arreola es una especie de personaje fantástico y casi mitológico de Franca Controversia, porque él está en todos los momentos trascendentales. Él siempre aparece, pero su voz no es conocida. En breve vamos a hacer una entrevista con Bernardo Arreola para conocerlo un poco más. Pero antes de seguir con Bernardo, hoy vamos a hablar precisamente sobre mitos. Hace algunos programas hablamos sobre literatura fantástica y hoy nos dimos a la tarea de hablar un poco de mitos, pero mitos que son muy reales y que están entre nosotros. Vamos a hablar hoy sobre los mitos y las realidades de COVID-19, la COVID-19, como se dice, y para eso tenemos una invitada a quien me da gusto presentar. Ella es la doctora Erandis Deni Torres. Ella es ingeniera química, maestra en ciencias en química y doctora en ciencias en farmacología por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Biomedicina del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. Actualmente es co-conductora del programa de radio La Pipeta, transmitido por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, divulgadora de la ciencia y profesora investigadora del CUCINEA. Doctora Deni Torres, bienvenida a Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bernardo, y a Nancy y doctor Farina. Un placer.
Y antes de continuar hablando sobre esto, vamos a escuchar una cápsula. Hicimos una serie de sondeos a diferentes profesionales sobre los mitos más frecuentes que habían escuchado sobre esta pandemia y también sobre el impacto que ello genera. Vamos con la primera cápsula a cargo de la maestra Amaranta Guerrero. Ella es psicóloga clínica y trabaja en el Centro Universitario de la Ciencia.
¿Cuáles son los mitos más frecuentes que he escuchado sobre COVID? Híjole, pues ya sabes que no es cierto, que es algo del gobierno, que es un ataque bacteriológico, que están como probando, que fue un experimento de un laboratorio que se le salió de control. También he escuchado, así como más en lo local, que hay empleados del IMSS que les pagaron 20,000 pesos por decir que ellos se enfermaron para que la gente creyera que la enfermedad es cierta. Que yo tengo un conocido que trabaja en el IMSS y me dijo que le dieron 20,000 pesos. Así escuchaba a la gente que dice eso, ¿no? Que no se quita o que vuelve a subir la curva porque es una mentira y solo están modificando la información. También he escuchado que no es cierto que la gente se muere de COVID, que la gente que internan por COVID al final se muere por otra cosa.
Escuchamos a la maestra Amaranta Guerrero. Ella es psicóloga, es terapeuta, y nos dijo una serie de mitos que ella había escuchado, desde un ataque bacteriológico, desde un experimento fuera de control, de que lo de la curva no es cierta, de que alguien simplemente manipula los datos, y sobre todo lo fundamental, lo que parece ser como el mito genérico, que es que no es cierto. Vamos a preguntarle aquí a mi compañera Nancy Fonseca. Nancy, de estos mitos, ¿escuchaste alguno o conoces alguno?
Sí, de hecho, varios de los que estuvo mencionando, pues sí, me hicieron como clic de que yo también los he escuchado mucho en mi pueblo, de que el coronavirus no existe, de que las personas que probablemente estaban enfermas de COVID y que fueron al hospital, que ahí los contagiaron, que en realidad sus familiares no lo tenían y que ahí los contagiaron. Y otra que a mí me molestó mucho fue cuando se metieron con el personal médico, que decían que a lo mejor ellos los podían contagiar a las demás personas, y pues ya vimos todo lo que sucedió, que tuvimos que proteger a estas personas, a nuestros servidores. Y otra que me dolió muchísimo fue cuando se metieron con los animales. No sé si alguno de ustedes lo llegaría a ver, de que decían que a través de los pelitos de los perritos o de los gatos que se podía transmitir también el coronavirus. Entonces, cuando se metieron con los servidores médicos o con los animales, para mí fue horrible.
Estamos en franca controversia. Hoy hablamos sobre mitos y realidades en el contexto de la pandemia, específicamente de la COVID-19. Doctora Denny, ¿escuchó alguno de estos mitos que nos ha contado la maestra Maranta o los que nos ha contado Nancy Fonseca?
Sí, claro. En general, todos los que ustedes han mencionado, pues ya son como parte del colectivo que me es común, ¿no? Me son conocidos. Y también, bueno, un extra que yo he escuchado es que solamente a la gente de bajos recursos se incrementa la mortalidad, justamente porque los que tienen recursos, pues tienen el tratamiento, ¿no? Así lo manejan, que ya hay un tratamiento que solamente las personas de muy buenos recursos tienen acceso a él, y todos los demás, pues no podemos acceder al costo, ¿no? Por así decirlo.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando sobre mitos y realidades de la COVID-19. Nos roban el líquido de las rodillas, hay un termómetro que mata neuronas, hay un ataque bacteriológico, fue un experimento fuera de control, los pelos de los animales son potenciales transmisores, el cubrebocas no funciona. De estos y muchos otros mitos vamos a continuar hablando aquí en Franca Controversia a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y volvemos en un rato aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre mitos y realidades en el contexto de pandemia. Nancy Fonseca, estamos viviendo una pandemia como ninguno de nosotros recuerda. El único antecedente que tenemos es el de la mal llamada gripe española en 1918. Y estamos viendo desde la primera fila como afectados, como testigos, como protagonistas de esta historia, muchos de los mitos que circulan, pese a que ya tenemos varios meses confinados y la gente sigue creyendo en ellos, Nancy.
Sí, de hecho la gente sigue cerrada a que eso no existe, cuando estamos viendo una cifra muy grande de personas que lo tienen, que tienen COVID y que han muerto, pero que aún así no sé por qué la sociedad quiere vivir engañada y a lo mejor desinformada, que también es algo que tiene que ver y que espero que aquí termine de ese engaño, esas mentiras, esos mitos, y que por fin podamos tener una verdadera información, lo que es real y lo que realmente está sucediendo.
Hace algunos programas el doctor Sergio Sandoval, que es un sociólogo, nos explicaba algo muy interesante sobre cómo es nuestra cultura latinoamericana, y decía que puesto que la pandemia fue muy súbita, difícilmente iba a corregir un problema de educación que teníamos de larga data. Es decir, que en poco tiempo la gente no iba a aprender si tenía tantos años de rezago educativo, y por eso es que sociológicamente también cuesta mucho que la gente capte la real magnitud de lo que está pasando. Aprovechando que está con nosotros la doctora Denny, que es ingeniera química, esto de un ataque bacteriológico, ¿es posible que esta pandemia sea realmente un ataque bacteriológico, una experimentación, como dice uno de los mitos?
Considero, doctor, bueno, en lo personal me apego a la OMS y de acuerdo a la OMS no hay tal aseveración. De acuerdo a la OMS, simplemente hasta la fecha solamente se sabe la evolución del virus, se sabe cómo es el mecanismo de propagación, pero respecto a este punto no hay información verídica por fuentes confiables. Por lo tanto, en este aspecto yo lo que recomiendo a los radioescuchas es buscar fuentes confiables para asegurar que la información que nos está llegando realmente sea pues fiable, ¿no?
Doctora Demi, ¿es probable que esto sea así como creen una conspiración gigante o que haya surgido a partir de un experimento en un laboratorio que se salió de control? Y se lo pregunto a la doctora Denny, que trabaja bajo estas circunstancias en laboratorios. ¿Es posible que sea esto remotamente cierto?
Definitivamente son aseveraciones que, para empezar, bueno, nosotros cuando trabajamos en laboratorio estamos regulados, estamos trabajando bajo un reglamento. De esta manera se asegura que todos los experimentos que nosotros hacemos pasen por un comité de investigación que los tiene que aprobar, en el cual nosotros damos cuentas de qué vamos a hacer, por ejemplo, con las muestras biológicas, con lo que estamos trabajando y con los resultados. Incluso hay un nivel en el cual nosotros estamos obligados a, de cierta manera, reportar a las autoridades, por ejemplo, cualquier tipo de incidente que se pueda presentar en laboratorio. Entonces, de esta manera, yo en lo personal, lo que puedo diferir de esta situación es que está completamente normado y regulado para que se dé una situación como la que están planteando. Para mí está fuera de contexto en este aspecto como se plantea, pues, el mito.
De hecho, sobre esto que estábamos hablando de las noticias y todo esto, en las redes sociales también circulan notas informativas que podríamos llamar fake news o no, en las que se habla de que hay estudios que sugieren que las personas que tuvieron dengue pueden desarrollar inmunidad ante el COVID-19. Y quisiera saber si esto es posible o si se trata de un mito más.
Sí, definitivamente, en cuestión de SARS-CoV-2, la inmunidad es muy específica, específicamente para este virus, no tiene nada que ver con dengue. Sí hay ciertos marcadores que cuando tuviste dengue se pueden confundir, por ejemplo, en las pruebas de laboratorio, si te hacen una prueba de si eres positivo en COVID-19, puede de alguna manera alterarse el resultado, pero no tiene nada que ver una enfermedad con la otra, son completamente diferentes. Cada quien tiene su propio mecanismo, tanto de transmisión como de desarrollo y de expresión, obviamente.
Doctora Denny, ¿esto quiere decir que realmente la ciencia tiene protocolos bastante estrictos de cumplimiento, formas de documentación que pueden hacerse públicas y que matan la posibilidad de que esto haya sido simplemente un descuido, una guerra no prevista, que a alguien se le haya escapado algo del laboratorio, como ocurre en esas películas de ciencia ficción, doctora?
Sí, así es. Bueno, en cuestión de una investigación científica seria, está normada, está regulada. Necesitamos, en este caso, dar cuentas incluso de los resultados que estamos obteniendo. Y hay un comité de investigación, hay otro comité de ética que siempre está atrás de nosotros, justamente evaluando qué estamos haciendo con, por ejemplo, con muestras biológicas infecciosas, cómo las vamos a desechar, cómo estamos trabajando, incluso hasta con reactivos peligrosos, cómo se van a disponer de ellos para evitar la contaminación al ambiente. Entonces, realmente sí hay una norma que está ya reglamentada para la investigación científica en este caso, por lo que yo difiero completamente de este punto que se plantea como una guerra biológica.
Doctora Denny, otra de las curiosidades que vemos y lo podemos ver en cualquier institución, no solamente privada, sino institución pública, es que utilizan el termómetro en la mano, porque la gente tiene miedo de que eso le robe las neuronas. Inclusive escuché una genial que dice que le tienen miedo a que eso mate los recuerdos del amor. ¿Por qué la gente cree eso, doctora? ¿Hay algo lejanamente cercano a esta realidad de que un termómetro de ese tipo de rayos infrarrojos pueda realmente dañar las neuronas o matar recuerdos o lavar el cerebro, ¿no?
No, para nada. Completamente el termómetro infrarrojo solamente refleja, en este caso está captando la temperatura del cuerpo y pues como recomendación definitivamente tiene que ser en la frente para que registre la temperatura real. En la mano definitivamente está registrando una temperatura muy por debajo en la cual tendríamos hipotermia. Si realmente manejáramos esa temperatura estaríamos en hipotermia. Entonces definitivamente no es peligroso para nada el termómetro, simplemente son ondas infrarrojas que reflejan, en este caso por medio del sensor están reflejando la temperatura corporal, pero hasta ahí no hay ningún tipo de implicación de borrar recuerdos ni de borrar tampoco la memoria ni de alterar o quemarnos el cerebro, nada que ver, no va por ahí.
Inclusive le digo, doctora, hace poco que me tocó que me hagan esa prueba en la mano en instituciones públicas y en instituciones privadas, y en ambos casos yo me sentí con el deber ético de explicarles por qué estaba mal eso y explicarles la diferencia de casi un grado menos que sale cuando toman la temperatura en la mano, en el brazo, y no en la frente. Y las respuestas fueron geniales. En la institución pública me dijeron, es que la gente se enoja y yo no estoy aquí para soportar enojos de nadie. Esa fue una. Y en la institución en la privada, que en este caso fue una cafetería, me dijeron, sí, pero si les empieza a tomar en la frente la gente ya no viene a tomar café. Entonces, pareciera que el mito puede más, digamos, que esa racionalidad de la que hablan tanto los científicos, doctora.
Lamentablemente, pero es completamente seguro en este aspecto. Y bueno, al respecto, la OMS, ya la OMS se da la tarea de justamente recabar todos los mitos y todas las, pues este tipo de leyendas urbanas que hay a nivel mundial. Y la OMS ya recabó justamente esta información y definitivamente la OMS descarta cualquier tipo de daño que se pueda ocasionar por el termómetro infrarrojo. También descarta que cuando se está tomando la temperatura con el infrarrojo solamente se detecta la temperatura corporal. Es decir, no es un indicador de que eres positivo o negativo de coronavirus. Simplemente te dice la temperatura corporal y hasta ahí.
Doctora, hay otra que también es muy curiosa, que no la escuchamos ahora en la cápsula, que dicen que en el fondo la gran conspiración apunta a que se busca a una vacunación masiva y que en realidad más que vacuna contra COVID es un chip. ¿Se puede, físicamente, se puede inyectar un chip con una vacuna así como se plantea?
Válgame, doctor Farina, es así, está muy, muy fuera de... bueno, la vacuna completamente se está buscando como una emergencia sanitaria. Definitivamente todos hemos sido pues aislados, hemos estado en aislamiento justamente por la falta de una vacuna, de un tratamiento contra coronavirus. Entonces se está buscando como una respuesta a esta emergencia sanitaria, pero completamente... difiere de lo que es el chip. Y al respecto también se ha manejado que coronavirus se puede propagar a través de las ondas de 5G, ¿me pueden corregir?
Sí.
Ajá, con la red 5G también se está manejando de que el coronavirus, bueno, que la red 5G viene a difundir en realidad al virus y que es una forma como también de controlar a la población, ¿no? Como de bueno, tal país me conviene que esté como en una crisis sanitaria, entonces pues pongo la red 5G para mantenerlo al margen en esta cuestión. Y completamente erróneo, ya la OMS también salió al respecto pronunciando que la red 5G no tiene nada que ver con la propagación de un virus, porque completamente el virus... su única forma de transmisión es a través justamente de la saliva, de gotitas de tos, de estornudos, pero nada tiene que ver con las ondas, en este caso de la red telefónica.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora Erandis Deni Torres sobre los mitos y realidades de COVID desde un punto de vista totalmente científico. A usted que nos está escuchando, algunas de las respuestas seguramente... o a algunos de los mitos le parecerán que están fuera de órbita, pero hay mucha gente que los cree y por eso es importante que hablemos de ello. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y a la vuelta continuamos aquí en Franca Controversia hablando sobre mitos y realidades de la COVID-19. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre mitos y realidades de la COVID-19. Más de mitos, porque es lo que más abunda, curiosamente, en este mundo tan informado. La sobreinformación que no es cierta es la que circula mucho más rápido y la que muchas veces marca más lo que la gente termina por creer. Estamos hablando hoy con la doctora Erandis Deni Torres. Ella es nuestra ingeniera química, es divulgadora de la ciencia y nos está contando, Nancy, desde el punto de vista científico, cómo podemos argumentar o cómo podemos entender aquellos mitos que circulan de manera cultural en nuestra gente.
Así es, y también les queremos recordar que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán y como Franca Controversia, y que también pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia, o bien llamar a los teléfonos 92-56019 o la sin costo al número 800-633-8100. También aprovecho para darles la entrada a esta pequeña cápsula que hemos preparado sobre coronavirus, en donde nos habla la doctora Teresa Zarate.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Zarate. Soy médico de la Coordinación General de Recursos Humanos en la Universidad de Guadalajara. Algunos de los mitos que yo más he escuchado sobre el COVID-19 son dos. El primero es referente al cubrebocas. Sabemos que la enfermedad se transmite a través de aerosoles y de gotitas de flush al momento de hablar, al respirar inclusive, o hacer ciertas exhalaciones. Este tipo de mitos sobre el cubrebocas o usar cubrebocas de plástico que no cubren la nariz, que solo cubren la boca, ha logrado que en muchos lugares, como por ejemplo transporte público, restaurantes, negocios como los gimnasios, se haya logrado una transmisión más fuerte del coronavirus. Porque la gente cree que el momento de usar el cubrebocas solamente debe cubrir la boca y dejar fuera la nariz, o incluso no entiende que al momento de hacer ejercicio debe seguirse utilizando el cubrebocas, ya que al momento de exhalar, pues exhalas mucho más fuerte que una persona que va caminando de manera común. El otro de los mitos que encuentro muy importante es sobre el hecho de que una persona que tiene la enfermedad de coronavirus no es contagiosa si es asintomática. Tenemos muchos casos de personas que con una prueba positiva, pero sin síntomas, creen que pueden hacer todo lo que hace una persona que no está enferma, creen que pueden convivir con sus familiares, con amigos, porque no tienen ningún síntoma, y eso también contribuyó a que muchas personas con efectos negativos de sus enfermedades crónicas, como es diabetes e hipertensión y obesidad, progresara una enfermedad con síntomas y pues en muchos casos fue letal. Entonces, ese tipo de situaciones en definitiva lograron que al momento ni siquiera de escuchar a los medios de comunicación, ni siquiera al escuchar a científicos describiendo la importancia del uso del cubrebocas o la importancia del saberse enfermo de esta enfermedad y no contagiar, eso creo que ha demostrado y logrado que se hayan hecho tantos contagios.
Escuchábamos la cápsula con la doctora Teresa Zárate. Ella está en primera línea también en la atención de pacientes de COVID. Y nos decía algo muy recurrente de ver, que es que la gente no usa correctamente el cubrebocas o que cree que es una especie de protección mágica que no importa si está en la papada, si ya tiene una semana, si no tapa la nariz. Y que genera eso al final un efecto de contagio, además del placebo de creer que uno se está protegiendo. Doctora Deni, en su experiencia ya más personal de salir a la calle, de ver, ¿es frecuente que usted también vea gente que usa mal el cubrebocas?
Así es, bueno, en lo personal también me ha tocado observar lo que la doctora menciona en la cápsula. Es muy común ver el cubrebocas colgando en el cuello o sin cubrir la nariz, pero es completamente un factor hasta de riesgo, incrementa el riesgo de contagio. Y bueno, al respecto también ha salido que cuando se usa el cubrebocas esto causa hipoxia o causa incluso hasta una intoxicación por CO2. Al respecto también la OMS ya pronunció que eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque prácticamente el cubrebocas, pues obviamente no está aislado completamente, pues, o sea, no tienes una bolsa completamente sellada, ¿no? Sino que es poroso y eso te permite, obviamente, que haya una difusión del aire. Por esta razón, pues obviamente no se causa intoxicación y tampoco causa hipoxia el uso de cubrebocas, tapando desde la nariz hasta la boca.
Sí, sí, doctora, y también se ha dicho en esa parte que el uso del cubrebocas no solamente te puede generar una hipoxia, sino que te puede derivar en otros malestares, que incrementa el dolor de cabeza, que la gente siente náuseas, que no es necesario en todo momento, y seguramente, digamos, eso también genera mucho riesgo en cuanto al contagio, porque pareciera que en lugar de un protector estamos llevando un reservorio, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, hay algo que sí es cierto, no es un mito. El uso constante de cubrebocas cuando no se lava sí puede provocar dermatitis, pero por eso es necesario y es muy importante que el uso de cubrebocas, si es reutilizable, se esté lavando constantemente para evitar justamente que haya algún tipo de irritación a la piel.
De hecho, hablando también sobre la importancia de los cubrebocas y de que pues ayuda a minimizar el número de contagios de COVID-19, también es sabido que es preferible usar el cubrebocas quirúrgico o de tela de alta calidad, y siendo así, ¿podemos decir que los cubrebocas con válvula funcionan o no?
Al respecto, desconozco esta parte, Nancy. Sobre los cubrebocas, prácticamente se recomienda que los N95 sean destinados particularmente a los médicos que están en primera línea, y pues ya para la población en general se recomienda el uso de cubrebocas de la gama, ahora sí que puede ser la tela quirúrgica, que usualmente es como lo más común, pero más bien, más que esto, la OMS sigue, o sea, si tú vas a la OMS, definitivamente para la OMS tu única línea de defensa y protección es la distancia. Y prácticamente se establece 1.5 metros de distancia, aún con cubrebocas. La OMS recomienda esta parte de no confiarnos, ¿no? Es mantener la sana distancia y lavarte las manos continuamente o usar gel antibacterial. Y definitivamente la OMS es súper reiterativo en esto, es la distancia, el lavado de manos, también el uso de gel antibacterial. Y pues si tienes contagio o estuviste, o si eres una persona que puede estar contagiada, pues aislarte. Es muy enfático la OMS en esto.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando sobre mitos y realidades de la COVID-19, estamos en plena pandemia, esto está todavía muy lejos de acabar, nos decía la doctora Denia hace rato sobre la vacuna que se está trabajando en forma acelerada como una forma de buscar prevenir un poco, de contener esta pandemia, pero estamos todavía lejos. Y algo interesante también que nos decía la doctora Teresa Zárate, tiene que ver con que la gente busca la manera de justificar que no va a contagiar. Y se decía que, nos decía ella que que mucha gente piensa que si alguien no tiene síntomas, no contagia. Y lo mismo también se decía de los niños, que los niños ni se enfermaban, ni contagiaban, pero a ciencia cierta, ahora sí, doctora Denis, sabemos que esto no es así.
Así es, en general, todas las personas a todas las edades pueden en este caso contagiarse por coronavirus. Eso sí, lo que se sabe de antemano es que las personas de la tercera edad, por diferentes patologías, por diferentes situaciones de historial médico que ya llevan, son más susceptibles a generar daños, pues obviamente un poquito marcados. Pero no, la edad no es un factor de protección para no contagiarnos de coronavirus.
Estamos en franca controversia, hoy estamos hablando con la doctora Deni Torres. Ella es química, es ingeniera química, es conductora del programa La Pipeta, se dedica a la divulgación científica y estamos hablando sobre muchos mitos, sobre muchas realidades que tienen que ver, Nancy, precisamente con esto que vemos todos los días en la calle, que es gente que no usa cubrebocas, que lo usa mal, que le echa la culpa al otro, que piensa que es el gobierno. En San Luis Soyatlán también escuchaste esas historias, Nancy.
Sí, la verdad es que sí, en mi pueblo, en mi localidad, hay muchísimas personas. Yo diría que un 95% de las personas que no usan el cubrebocas, porque es como de, eso es más bien cosas de ciudades, aquí no hay ningún contagiado, entonces no tengo ese problema de decir, tengo que protegerme o tengo que cuidarme. Así que muchas personas, incluso cuando van de turistas, es un caos porque tampoco no llevan cubrebocas. Y a lo mejor son turistas que en su ciudad sí usan cubrebocas, pero allá no llevan esa medida de sanidad.
Doctora Deni, usted que está ahora en Ocotlán, ¿ahí en Ocotlán la gente usa mucho cubrebocas o no?
No, la gran mayoría, y por lo que he visto, prácticamente menos un 50% de la gente usa cubrebocas, y si lo usa es para que les permitan el acceso a los negocios o a los lugares públicos, pero de ahí en fuera no lo usan por protección.
O sea, casi se usa como si fuera un requisito. Quizás por eso la gente que nos está escuchando pueda explicarse por qué todo el mundo tiene su cubrebocas o en el cuello como si fuera una especie de portapapada o en la mano, o hay gente que lo tiene en la bolsa y lo saca bien dobladito, se lo pone, entra a un recinto y vuelve a salir y lo dobla igual como si aquí no hubiera pasado nada. Estamos en franca controversia el día de hoy hablando sobre mitos y realidades de la COVID-19. Vamos a nuestro último corte de estación y enseguida continuamos aquí en franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando, dijimos sobre mitos y realidades de la COVID-19, pero en realidad estamos hablando más de mitos. Y le quería preguntar a la doctora Deni sobre los mitos que tienen que ver con moscas y mosquitos y zancudos y que son vehículos propagadores de la COVID-19 o coronavirus. ¿Es cierto eso, doctora Deni?
No, es completamente falso. Particularmente, por ejemplo, en el caso del dengue, si un vector es el mosquito, el que ya conocemos como Aedes aegypti. Sin embargo, en el caso del coronavirus, el SARS-CoV-2, definitivamente la única forma de propagación, como lo mencionaba la doctora en la cápsula, tiene que ver a través del flujo de las gotitas, que en este caso, al momento de hablar, al momento de estornudar o al momento incluso de toser, pues salen disparadas y ahí es donde puede haber una alta carga viral. Pero definitivamente no tiene que ver con que un mosquito le pique a una persona contagiada y posiblemente después me pique a mí, que no estoy contagiada, no es una forma de transmisión. Tampoco las moscas, en cuestión de, por ejemplo, si una mosca se para en papel o en algún tipo de desecho de una persona contagiada y de repente por alguna razón llega a mi platillo y yo como eso, no es otra forma de propagación, definitivamente es falso.
Doctora Deni, y otra pregunta que se nos hizo también curiosa es sobre estas curas mágicas que tienen que ver con el chile, con el alcohol y con otros productos que uno consume supuestamente para desinfectarse rápido si es que ya se infectó. ¿Cómo es eso, doctora?
Así es, bueno, hay muchísimas versiones acerca de esto. Por ejemplo, la primera habla de que cuando tú estuviste en exposición con algún paciente con COVID, comas mucho chile habanero, el más picante, para que justamente destruyas o mates al virus. Y pues obviamente esto es completamente falso, el virus no se puede destruir con exposición a picante, al contrario, puedes llevarte una muy buena gastritis por la exposición a picante. La otra tiene que ver con si tuviste una exposición con pacientes con coronavirus, el mito menciona que si te pones una buena borrachera, como tienes una alta ingesta de alcohol, en este caso entonces estarías como eliminando el virus de tu cuerpo y no tiene que ver. ¿Por qué? Porque el virus cuando llega a tu cuerpo lo que hace prácticamente es invadir tu célula. Entonces, el alcohol en este caso, pues obviamente provoca otro tipo de efectos, pero definitivamente no puede matar en este caso al virus que está dentro de tu célula. Y bueno, hay otras versiones que también mencionan que cuando estuviste expuesto a un paciente con coronavirus, guardas la respiración por 10 segundos. Es decir, si alguno de ustedes tuviera coronavirus, yo estoy cerca de ustedes, entonces no respiro por 10 segundos. Y de esta manera yo evito que el virus ingrese completamente a mi organismo, y esto es falso también. Y bueno, otra versión tiene que ver con los enjuagues de agua salina. Estos enjuagues de agua salina no eliminan el virus prácticamente. Sí están recomendados, por ejemplo, para mejorar el resfriado, pero hasta ahí, pero no son capaces de eliminar al SARS-CoV-2.
¿El uso de antibióticos puede prevenir o puede tratar el coronavirus?
No, y esta es una muy buena pregunta en cuestión de que mucha gente está automedicándose con antibióticos y se sabe de antemano que el coronavirus está provocado por un virus, no es una bacteria. Entonces, el antibiótico está determinado para atacar específicamente bacterias, no virus. Así que no tiene ningún tipo de interacción. En este caso, el coronavirus es completamente, se necesita un tratamiento específico para esto que lamentablemente aún no lo hay.
Y también se hizo muy popular el dióxido de cloro que se vendía de manera casi milagrosa, pese a las advertencias de que se trata de algo para limpiar superficies y no precisamente un medicamento. Doctora Denny, ¿por qué la gente cree tanto en estas soluciones mágicas, habiendo otras que la ciencia se encarga de investigar?
Prácticamente tiene que ver, en mi opinión personal, con cuando repites varias veces algo que es falso, de cierta manera se acepta como una verdad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con cuáles son las fuentes que están dando la información y cuestionar prácticamente todo, porque el hecho de que 100 personas afirmen, por ejemplo, que el SARS-CoV se contagia por picadura de mosquitos, pues no es así. Entonces hay que verificar completamente las fuentes de dónde proviene esa información.
Aprovechando la incursión en las fuentes, doctora, y también para combatir eso que nos decía en la cápsula la psicóloga Maranta Guerrero, de que le conozco a un amigo que es amigo de otro amigo que trabaja en el seguro, que dice que... Doctora Denny, tuviéramos que buscar nosotros en lugares, en fuentes que sean verificables, creíbles, información que tenga que ver sobre COVID-19, ¿dónde es correcto buscar?
Una de las fuentes que yo les recomiendo, justamente porque tiene un lenguaje que cualquier tipo de público lo puede entender, es la OMS. Y sobre todo la OMS está actualizando constantemente sus bases de datos para el tratamiento, para cómo trabajar, por ejemplo, con pacientes o cómo tratar incluso en casa a algún paciente o algún familiar que esté contagiado. Entonces, definitivamente para mí la OMS es una de las fuentes más confiables de información porque está actualizada y porque tiene un lenguaje sencillo, en este caso, para expresar la información. Y pues, obviamente, el gobierno también, Secretaría de Salud en lo particular, está pegado a los lineamientos de la OMS.
Algo también que vimos como bastante curioso es que muchos científicos en esta contingencia se tuvieron que volver no solamente divulgadores de la ciencia en forma casi apresurada, sino que pareciera que la sociedad les puso la responsabilidad de salir a desmentir permanentemente. Doctora Denny, usted que es una química, que es una investigadora, que trabaja con datos duros, con fórmulas, con protocolos, ¿cómo vivió esta primera línea de tener que andar aclarando permanentemente qué cosas son ciertas y qué no?
Es complicado, doctor Farina, y te hablo desde el punto de vista familiar. En mi familia, al principio de que comenzó todo este boom, era de no es cierto, el coronavirus no existe, y pasó la polaridad contraria, que ahora, a partir de agosto, era lo contrario, no era como la paranoia de me voy a morir y ya está, ya llegas tú de afuera, ya traes el virus, ¿no? Entonces viví como estas dos partes y definitivamente, pues... ser divulgador es complicado, porque sí es luchar o remar a contracorriente, ¿no? Con todo este mundo de información falsa que está propagándose en las redes tan fácilmente, de forma tan rápida, y a comparación de la información verídica que, pues, instituciones serias están dando, que la gente no tome en cuenta, ¿no?
Y no podemos irnos sin preguntarle a la doctora Denis sobre uno de los grandes mitos que circulan de manera no solo urbana, sino que digital, y que tiene que ver con que todo es una trampa para que alguien te robe el líquido de las rodillas y lo venda en un mercado negro donde supuestamente se cotiza muy bien y supongo en dólares. Doctora Denis, ¿escuchó usted de estos mitos de que alguien te roba el líquido de las rodillas y de que hay un mercado negro, de que se paga bien, etcétera?
Sí, claro. Y fue uno de los del boom, ¿no?, que hubo de la información de coronavirus. Y bueno, en lo particular, yo colaboro mucho con el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, que es parte del IMSS, y les puedo asegurar que las muestras que llegan al laboratorio donde se están procesando, en este caso para coronavirus, no tienen nada que ver con líquido para rodillas, simplemente es el resultado del exudado que se hace y es lo único que hay, no hay líquido para rodillas ahí, así que pueden estar seguros de que al laboratorio solamente llegan sus muestras de exudado que se les hace para coronavirus.
Yo no sé si Bernardo Arreola o Nancy Fonseca en algún momento vieron tan siquiera un líquido de rodilla o conozcan a alguien que haya hecho una denuncia fehaciente que diga: yo fui a tal lugar y amanecí sin el líquido de las rodillas. ¿Conocen a alguien? Berna, ¿conoces a alguien así? Dice que no. ¿Nancy?
No, yo personalmente no, pero sí vi muchos memes.
O sea, estos mitos que en realidad tienen que ver con el comportamiento de la gente, aunque muchos de ellos son bastante simpáticos, bastante chistosos, aunque se conviertan en memes, no dejan de ser una cosa bastante, bastante seria. Doctora Denis, ¿usted también salió a desmentir memes por ahí en algún momento?
Sí, sobre todo en el ámbito familiar es donde más había como ese tipo de dudas y de información.
Por último, doctora Denis, ¿algún mito, alguna leyenda urbana que se nos haya escapado el día de hoy?
Sí, tiene que ver con, por ejemplo, para aquellas personas que han estado o que creen haber estado expuestas al virus, uno de los mitos es que te vayas al sol y te expongas a temperaturas muy altas, o viceversa, o te vayas a lugares donde estén muy nevados, muy, muy fríos, para que mates al virus, ¿no? Y pues obviamente esto es falso completamente, porque si el virus ya ingresó a tu organismo, pues obviamente tu temperatura corporal, por un mecanismo ya de regulación fisiológica, se va a mantener de 36.5 a 37 grados, así estés en un desierto a 50 grados centígrados, tu temperatura no va a variar gran porcentaje. Así como si estás en la Antártida, tu temperatura corporal, pues obviamente trata de mantenerse regulada, así que no tiene nada que ver con que vayas a un lugar muy soleado o a un lugar completamente nevado. El virus, una vez en tu cuerpo, no hay más que un tratamiento para la cura del coronavirus, que lamentablemente, les recalco, no hay todavía tratamientos.
Casi nos estamos yendo del programa de hoy, pero vamos a escuchar en la última parte lo que nos dijo la psicóloga Amaranta Guerrero sobre por qué, pese a todas las evidencias, la gente sigue creyendo en mitos y rumores.
¿Por qué la gente sigue difundiendo rumores y por qué la gente lo cree? Yo creo que, sobre todo en nuestra cultura, ya sabes, ese pensamiento mágico tan típico de los latinoamericanos, yo creo que la gente lo cree porque es más fácil creer en eso, creer que no es cierto, a creer pues que de verdad si hay un virus que nos está matando, ¿no? O sea, eso es alarmante, es doloroso, es... ay, pues muy difícil decir, ¿saben qué? Si hay un virus y ¿saben qué? Si nos está matando. Entonces prefiero decir, no, no es cierto, ¿no? Pero es como este mecanismo de defensa de negación, ¿no? Niego la verdad, creo mi propia realidad y obviamente todo esto de los mitos va a que no es cierto. Es la negación. Pero entonces, si no es cierto, no me voy a morir, no pasa nada. Y la gente lo sigue difundiendo, pues, para darle esta explicación, pues, de pensamiento mágico, para que la gente no se alarme. Yo sigo pensando que es un mecanismo de defensa de lo niego, lo evado, un mecanismo de defensa de evitación, de negación. Y entonces, así no me preocupo de que corra riesgo mi vida, ando yo por la calle bien contento, pues, que al cabo no es cierto, ¿no? Es como la manera fácil de salir al problema, ¿no? Decir que no es cierto, que nos están manipulando. Entonces yo lo difundo, pero también lo creo. Creo eso que estoy difundiendo porque alguien más me lo dijo a mí. Y entonces, pues ya como no lo creo, no corro ningún riesgo.
Es un mecanismo de defensa. La gente quiere sentirse bien, quiere creer que todo está bien y por eso también es muy propensa a creer y a difundir mitos. Doctora Erandis Deni Torres Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Franca Controversia.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Farina, Bernardo y Nancy Fonseca.
Nancy Fonseca, nos estamos yendo del programa del día de hoy. ¿Se le cayeron muchos mitos, Nancy, o usted no tenía mitos cuando llegó aquí?
No, yo no tenía mitos. Yo creo que no, pero me alegro de que en el programa del día de hoy nos vayamos informados, y como sugerencia o consejo a todos los que nos están escuchando es que lean, escuchen todo lo que se puedan informar sobre el COVID, pero que no sean mitos, por favor.
Así es, Nancy Fonseca, agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola. Y aunque parezca que son bromas, aunque parezcan chistosos, aunque se disfracen de memes, los mitos son peligrosos y generan un efecto muy negativo en la salud de la gente. Entonces, investigue más, documéntese más y difunda menos mitos. Y que tengan muy buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.